Decíamos, Pablo, vamos a hablar de carne. Hablar de carne aquí en Onda Agraria es que tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Todo Carne. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad, buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días y feliz año dentro ya de muy, muy poquito.
Juan Carlos, igualmente. Vamos a terminar este último día hablando de carne. Siempre que decimos, cuando hablamos contigo, además conocemos muchas cosas sobre la carne. Y hoy el protagonista es el lomo alto de vacuno, que así en principio a lo mejor no nos da mucha idea, pero lo vamos a conocer mucho mejor contigo. Primera pregunta, ¿qué es el lomo alto de vacuno? ¿Se estarán haciendo esta pregunta a nuestros oyentes?
Pues mira, el lomo alto es el lomo con hueso o sin hueso, que puede ir de las dos formas, más alta del lomo completo del vacuno. O lo que es lo mismo, el lomo cinco costillas, porque contendría cinco costillas del total del costillar, que serían 12, serían las cinco primeras, las más altas.
¿Y qué tipos de lomos altos son los que nosotros normalmente encontramos en los lineales?
Pues mira, Soledad, podemos encontrar de las diferentes edades del vacuno, como puede ser ternera, añojo, novillo, cebón, vaca. De buey es más escaso, pero también lo podemos encontrar porcionado en filete o en piezas completas.
¿Y hay diferencias de precio entre estos lomos? Y no sé si es así, ¿cuál sería la razón?
Sí, mira, Soledad y Pablo, la diferencia de precio pues son importantes. La razón principal es la edad y la raza de la que provenga dicho lomo, que tendrá una infiltración, que es lo importante, de grasa y un tamaño diferente. Por ejemplo, el lomo alto de novillo o de cebón habitualmente proviene de raza de carne, como puede ser Angus, Hereford o nuestro recinto. ¿Y qué tiene como peculiaridad? Porque este lomo es más pequeño, a la vez más compacto y apreciado. De ahí que al ser una parte proporcional más pequeña de la canal entera, el precio sea mayor y puede pesar unos 2 o 3 kilos.
¿Y del resto?
Pues mira, el resto, como puede ser el añojo o la vaca, la mayoría de lo que encontramos en el mercado provienen de raza de leche, como puede ser la frisona o la charolés. ¿Qué tiene de peculiaridad este lomo? Que es más graso y a la vez más grande. Entonces saldría algo más económico y podría tener un peso de 4 o 5 kilos. Serían piezas un poquito más corpulentas, si queremos llamar así.
Juan Carlos, este lomo alto de vacuno, ¿qué tipo de grasa tiene? Porque bueno, es un tema que preocupa ya no solamente por la parte de la salud, sino también por la parte organoléptica de la pieza.
Sí, Pablo, contiene las dos tipos de grasa, tanto de infiltración como de cobertura. ¿Qué va a pasar? Pues que nos va a dar mucho juego para poder hacer en esta fecha y en cualquier fecha del año los platos que querramos. Por ejemplo, un lomo de vaca, de cebón o de novillo puede tener un porcentaje de hasta el 7% de grasa de infiltración, y el añojo y la vaca tendría sobre un 4 y un 5.
Y nos estás hablando de distintos platos, distintas ideas para estas celebraciones y para todo el año, por supuesto, pero ¿qué platos podemos cocinar con este corte en estas fechas precisamente? Porque siempre la verdad es que nos da envidia las cosas que nos vas contando. Digo, en casa de Juan Carlos se debe comer fenomenal, pero bueno, danos un poquito de ideas, que todavía tenemos la cena de esta noche, nos queda la comida de mañana y muchos más días por delante.
Sí, pues mira, Soledad, sí, por supuesto hoy he querido tocar este corte, porque es un corte muy versátil y que te digo y os digo que le va a gustar a todos los invitados que tengamos y a todo el que coma este tipo de carne. ¿Por qué? Porque la podemos cocinar a la plancha, a la brasa, al horno. Y en el horno podemos preparar un estupendo roast beef, que seguro que a todos nuestros oyentes les suena y no sabían de qué pieza proviene ese tipo de corte. Pues proviene del lomo alto, que cocinado con la capa de grasa hacia arriba, muy importante, se fundirá en el horno y hará que nuestro roast beef sea mucho más jugoso y no necesite que estemos rehogándole con el jugo y con el vino todo el rato.
Oye, Juan Carlos, ¿este corte se conoce solamente con este nombre o tiene alguna definición especial? Lo digo porque a la hora de ir a la carnicería, por saber un poco si el carnicero nos contesta de otra forma, saber que se está refiriendo a este o a otro.
Pues, Pablo, es de los cortes que más nombres tiene en el mercado. En Europa se conoce como lomo alto y si fuera con hueso, como hemos dicho al principio, sería chuletero cinco costillas. Si no vamos a Sudamérica o en cualquier restaurante que encontremos este corte, que te digo yo, un restaurante argentino, le van a llamar bife angosto. Y en Australia o Nueva Zelanda, ribeye, que seguro que muchos oyentes les suena ese nombre y no sabían de dónde provenía. ¿Y qué significa ese nombre? ojo de lomo. Algo peculiar de este corte es que en estos orígenes lo que hacen es limpiar todo lo que es el lomo de esa grasa de cobertura que hemos hablado y del resto de costilla que tiene la parte de la espalda, y lo que aprovechan es lo que es el centro del lomo, el ojo del lomo, y por eso tiene ese nombre. La verdad es que es una pieza que si la vemos en plato nos puede asemejar a un solomillo un poquito más grueso, pero en definitiva solamente el lomo, y la verdad es que es un plato espectacular.
Al final, Juan Carlos, en todas las cuestiones de la vida, del día a día, las modas ocupan un lugar importante. También en el consumo de carne ocupa lugar la moda, y me refiero, hace unos años pues no se comían carnes tan maduras, de animales tan mayores, ¿no? Se tendía a lo mejor a animales pues más jovencitos, más tiernos, y sin embargo ahora se busca esa experiencia mucho más intensa, ¿no? Esas carnes maduradas con esos colores. ¿Eso es una cuestión también de moda, o es una cuestión científica, es una cuestión nutricional?
Es una cuestión, tiene de todo un poco, Pablo, porque al final lo que conseguimos con la maduración es la degradación del colágeno, que eso en países nórdicos llevan ancestros haciéndolo. Aquí en Europa se hace, aquí en España se hace, igual que en esos orígenes, pero en las zonas donde mayor consumo de vacuno, por ejemplo, hay. ¿Qué pasa en la zona árabe? Se madura el cordero, y en España se está empezando también a madurar carne de cordero. Y seguramente que hablemos, Pablo, dentro de muy poco, de que en restaurantes encontraremos ese tipo de carne con la indicación de maduración. Porque es verdad que todavía la maduración le queda mucho tiempo por evolucionar, en el sentido de que haya una legislación que diga esto es maduración y esto no es maduración. Pero eso es verdad que son cosas que se están haciendo poquito a poco, y llegaremos al punto de que lo que sea maduración venga identificado con maduración y tengamos la certeza de que hay una maduración.
Juan Carlos, hemos aprendido mucho hoy sobre el lomo alto de vacuno, pero cuéntanos un poquito sobre qué ha versado la última publicación de tu blog, De Todo Carne.
Pues mirad, me he salido de mi tema principal, pero yo creo que vamos, y a los lectores del blog les está gustando mucho, que se llama Pintando Sabores, donde explico el significado de los colores en el mundo del queso. Los invito a hablar un día en el programa de este mundo, que es muy muy interesante y muy práctico.
Yo además soy un auténtico devoraquesos, Juan Carlos, ¿sí? Me encanta el queso, y seguro que será interesantísimo escucharte con eso de los colores. Eso seguro que va a ser interesante.
Y no te despedimos, Juan Carlos, sin preguntarte por el refrán que nos traes para terminar la sección de hoy.
Para terminar la sección y el año, como dice, diciembre que se marcha tiritando, buen año viene pregonando. A ver si es verdad.
Bueno, pues a ver si es verdad, efectivamente. Feliz año, Juan Carlos, y muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en Onda Agraria. Un saludo.
Igualmente, un saludo.
Un abrazo.